Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia de la cadena COPE en este viernes 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes, ya en la recta final de este año 2018 que se despide, pero en el que seguimos como cada semana pendientes de la actualidad religiosa en estas jornadas, actualidad que vamos a comentar hasta las 11:30 de la noche con los contertulios que les presento en un momento. Y vamos a comenzar recordando una noticia reciente de esta misma tarde, el fallecimiento en Valencia a los 78 años de Santiago García Aracil, que fue arzobispo de Mérida-Badajoz entre 2004 y 2015, año en que presentó su renuncia por edad. Descanse en paz. Y más cosas, la celebración de la Navidad con los mensajes del Papa Francisco en las distintas celebraciones y mensajes de estas fechas serán protagonistas en el programa de hoy, en el que también, por supuesto, nos detendremos en el Encuentro Europeo de Jóvenes que convoca la comunidad de TSE y que acoge la Diócesis de Madrid y que podremos comentar con uno de los miembros de esa comunidad organizadora, el hermano Pedro. Además, vamos a recordar que el domingo se celebra la Jornada de la Sagrada Familia, que en esta ocasión tiene como protagonista la soledad que viven y que sufren muchas personas muy cerca de nosotros y en las que la Iglesia pone especialmente su mirada y su trabajo todo el año y más, especialmente en estas fechas navideñas. Tenemos también la despedida del año 2018, la llegada de 2019 con una nueva Jornada Mundial de la Paz, la número 52, y con un mensaje claro y contundente del Papa Francisco para recordar al mundo que las buenas prácticas de la política deben estar al servicio de la sociedad y de la construcción de la paz en el mundo, no de la opresión o de la corrupción. Bien, estas y otras noticias hasta las 11:30 se las vamos a comentar gracias a nuestros compañeros Óscar Gómez en el control de sonido y Adrián Sánchez en el control central. Y nuestros contertulios de esta noche son Fernando Prado, bienvenido, buenas noches.
Buenas e inocentes noches.
Por supuesto, así son. Ricardo Mejumea, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Faustina? Buenas noches.
Y Ausi Rueda, buenas noches, Ausi.
Hola, buenas noches, feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad para ti también, por supuesto, no lo había dicho, pues felicidades también para Fernando y para Ricardo que nos acompañan en esta noche de los inocentes. Bien, hemos recordado a Santiago García Aracil, arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, que fallecía en Valencia esta tarde, y vamos a recordar y a detenernos un poquito, si os parece, para empezar el programa, en la Misa de Gallo y en el mensaje de Navidad del Papa, que yo creo que ha sido, como siempre, importante e interesante. Un mensaje de Navidad en el que el Papa Francisco pidió un mundo en el que las diferencias culturales, étnicas o religiosas sean una riqueza. También decía: mi deseo de que la feliz Navidad sea un deseo de fraternidad para todas las naciones, para todas las culturas.
Fraternidad entre personas de toda nación y cultura, entre personas con ideas diferentes pero capaces de respetarse y de escuchar al otro. Fraternidad entre personas de diversas religiones. Jesús ha venido a revelar el rostro de Dios a todos aquellos que lo buscan.
A tutti coloro che lo cercano.
Un recuerdo también del Papa, como cada año, a conflictos que siguen ahí, como Tierra Santa, con el deseo de paz entre israelíes y palestinos, también a situaciones difíciles que viven países como Nicaragua o Venezuela.
Que delante del niño Jesús los habitantes de la querida Nicaragua se redescubran hermanos para que no prevalezcan las divisiones y las discordias, sino que todos se esfuercen por favorecer la reconciliación y por construir juntos el futuro del país. Que este tiempo de bendición le permita a Venezuela encontrar de nuevo la concordia y que todos los miembros de la sociedad trabajen fraternalmente por el desarrollo del país, ayudando a los sectores más débiles de la población.
Y por último, vamos a recordar también la voz del Papa, donde hablaba y tenía su recuerdo a los cristianos perseguidos en cualquier parte del mundo.
Un recuerdo particular a nuestros hermanos que celebran la Navidad del Señor en contextos difíciles, por no decir hostiles, especialmente allí donde la comunidad cristiana es una minoría, a menudo vulnerable o no considerada. Que el Señor les conceda a ellos y a todas las comunidades minoritarias vivir en paz y que vean reconocidos sus propios derechos, sobre todo a la libertad religiosa.
la libertad religiosa.
Bien, estas son algunas pinceladas de ese mensaje, donde, como siempre, pues el Papa pone el acento en las heridas, en la violencia, en las guerras, pero también en las esperanzas de nuestro mundo. Ausi, comenzamos contigo.
Pues a mí, fíjate, de todo lo que habéis puesto, yo me quedo con un mensaje interesante de cara a estas celebraciones, ¿no?, que estamos viviendo, y es el hecho del exceso del consumo. El Papa hablaba de un apetito voraz del hombre, y no precisamente por las cenas de estos días. Vemos mesas llenas, vemos carros llenos en los supermercados, yo he estado comprando esta tarde y digo, parece el apocalipsis esto.
Parece que se va a acabar el mundo, ¿no?
Sí, es una cosa exagerada. Todo el mundo está en el mismo sitio, no se puede prácticamente ni andar. Y frente a esta vorágine, el Papa nos invita a redescubrir la Navidad. Es que a veces se nos queda sepultada entre tanto oropel y entre tanto papel de regalo, ¿no? Yo me quedo con esto, lógicamente hay muchísimos matices en este mensaje del Papa Francisco de esa Misa del Gallo, pero me gustaría que por una vez, aunque esté muy manido, ¿no?, el hecho de volver otra vez a lo que es la raíz de la Navidad, es importante que nos paremos en este estrés que estamos viviendo estos días y reflexionemos sobre lo que realmente estamos viviendo y lo que realmente merece la pena, que como dice el Papa Francisco, lo que alimenta la vida no es precisamente todos los regalos que pueda haber o toda la comida que pueda haber en una mesa, y cómo hay muchísimas personas que lo están pasando realmente mal estos días, y no me refiero solo a bienes materiales, sino también a soledad espiritual, y creo que eso está en la mano de todos, y intentar paliar un poco este sufrimiento. A mí me gustaría quedarme con esas palabras.
Fernando.
Sí, yo también creo que es importante que el Papa nos recuerde que, además lo dice él así, ¿no?, tenemos que romper la espiral de la avidez, decía en la homilía de la Misa del Gallo, ¿no?, porque ciertamente sin querer y si nos dejamos, pues la sociedad de la opulencia, etcétera, en la que vivimos, pues nos va llevando a olvidarnos de lo que es el centro de la propia Navidad, ¿no? Y bueno, pues se acaba convirtiendo todo en una fiesta de alegría, a veces un poco artificial, de regalos, etcétera, pero bueno, pues nos olvidamos del mensaje fundamental que nos viene en la Navidad, ¿no?, que es el amor, la alegría que nos trae el encuentro de Dios que se encuentra con la humanidad y que nos hace a todos hermanos, ¿no? En definitiva, es un mensaje muy profundo que yo creo que la Iglesia tenemos que seguir reivindicándolo y no dejar que las luces y los regalos y las fiestas y la bulla, digamos, porque la fiesta hay que hacer fiesta, pero la bulla de la fiesta pues nos haga perder el verdadero espíritu de la Navidad, ¿no?
Es así, ¿no? Después de ese discurso de altísimo voltaje el día 21 de diciembre en la felicitación a la Curia, cuando repasa el año, habla de los abusos, cómo de repente pues el Papa cambia de registro, se recoge. Y realmente, bueno, pues es un poco el registro de todos los años, porque estamos acostumbrados, pues...
Es un mensaje de felicitación en este caso.
Sí. Pero estamos acostumbrados pues a ese Francisco, digamos, más campechano, más directo. Pero tiene este otro registro que es muy bonito. Y en estas fechas, en Navidad, en Semana Santa, pues... tiene unas homilías, unos discursos, pues en fin, que invitan pues a ese recogimiento, a contemplar el misterio de lo que está pasando, a no dejarnos distraer por elementos externos, ¿no? Y bueno, pues a dejar dos o tres pinceladas pues que sirvan de alimento espiritual para vivir estos días, digamos, un poco más a fondo, ¿no? Como ahora, pues haciendo alusión pues a esa fraternidad que realmente pues tiene un fundamento, que es la común filiación, ¿no? Y esa fraternidad pues que es el propio Jesús quien nos la revela, y cómo de alguna manera pues la traicionamos cuando con actitudes egoístas, como dice él, cuando unos pocos banquetean espléndidamente cuando otros muchos no tienen para vivir, ¿no? Digamos que el misterio de Belén tiene que ver, toca, por supuesto, la vida diaria, tiene unas consecuencias prácticas enormes, pero antes de entrar en esas consecuencias, pues el Papa, pues eso, nos invita a recogernos, a entender lo que está ocurriendo, a reflexionar sobre ello, y bueno, pues a partir de ahí pues ya vendrá todo lo demás, ¿no?
Mm. Hablaba yo de los cristianos perseguidos y ha sido un detalle no del Papa, sino de su número 2, del cardenal Pietro Parolin, que ha sido enviado por el Papa precisamente a pasar la Nochebuena y la Navidad, 4 o 5 días, en Irak. Ha estado celebrando la Nochebuena en Bagdad, después en Erbil, después en Caracol, en la llanura de Nínive. Mm. acompañando a todos los cristianos que están intentando volver allí después de años de guerra y de persecución. Yo creo que ha sido un buen detalle, un buen mensaje, y también algunos han apuntado una posibilidad de que el Papa, si puede, por supuesto que iría, pero...
Por querer, desde luego.
Como un adelanto de que si pudiera el Papa en su viaje, por ejemplo, el previsto a los Emiratos Árabes, pues podría hacer una escala allí.
Me parece un poco
arriesgado, ¿no?
Sí, es que si hablábamos en su día de lo complicado del viaje de Egipto, es que ya estamos, son palabras mayores ya.
Sí,
además, bueno, el Papa tiene un horizonte de viajes para el año que viene que es...
Luego lo comentaremos.
Y eso que no le gustaba viajar.
Sí, porque bueno, tenemos para febrero, además del viaje de Panamá, tenemos el de los Emiratos, después en febrero, pues no sé, igual parece ahí que había un hueco, ¿no? Y dicen, a ver si va a ir a Irak, pero bueno, luego en marzo tiene que ir a Marruecos, en mayo ha anunciado que va a Bulgaria, Macedonia.
Me escribí esta tarde con Eva, la corresponsal de COPE en Roma, y está con la lengua fuera ya, solamente viendo el calendario de los viajes que tiene este año pendiente.
Sí, ciertamente.
Es que no hay tregua.
No hay tregua.
Bueno, pues está manteniendo el ritmo, nos contaba Eva precisamente como San Juan Pablo II, decía eso, que no iba a viajar, pero está viajando pues tanto como él.
De todas maneras, es un tema muy estratégico, Irak, y poco a poco cada vez más Siria, es decir, lugares donde la vida cristiana está volviendo poco a poco, más intensamente en Irak, porque la situación pues es mucho más tranquila,
sí.
Pero también en Siria están empezando a volver las familias cristianas, y bueno, pues la Iglesia lo está apoyando, porque claro, no vale decir no hay guerra, no, es que muchas veces han perdido sus casas, no tienen trabajo, tienen hijos a los que llevar a una escuela, en fin, todo ese tipo de cosas, y por eso ahora es tan importante, ¿no?, el apoyo pues a estas comunidades, y esta presencia del cardenal Parolin en Irak pues de alguna manera también representa eso, por supuesto específicamente con Irak, pero más ampliamente con Oriente Próximo, de que el cristianismo vuelve a florecer ahí. Y de hecho, bueno, hay testimonios de que, en fin, por un lado, pues esto siempre es una cosa que hay que decir con cierta cautela y discreción, pero que está habiendo conversiones. Y también, pues, personas que a lo mejor vivían su fe cristiana con más tibieza, digamos que estos años les han hecho, digamos, recuperar el vigor de la fe. Esto es así, bueno, estos son testimonios que...
Sí, los que estamos trayendo, además de los de ayuda a la Iglesia necesitada en la campaña de Siria que estamos ofreciendo aquí en COPE, pues son bien claros, ¿no?
Con lo cual es verdad que son menos en número, es decir, desde 2003, cuando empezó la Primera Guerra del Golfo, pues el número ha caído, o la segunda, perdón, ha caído drásticamente, pero realmente hay vida cristiana y hay presencia cristiana, desde luego, para rato garantizada, pero eso no significa que podamos quedarnos brazos cruzados cuando hay, en fin, estas comunidades con tantas dificultades delante de sí, y que justamente es ahora cuando necesitan el apoyo de la Iglesia Universal.
Pero fíjate que siempre la sangre del martirio a lo largo de toda la historia ha sido abono fundamental de nuevas vocaciones y de fortalecimiento de la fe. O sea, es decir, frente a este drama, que es lo que es con mayúsculas, un verdadero drama, justo donde nace la fe cristiana, que estén sufriendo esta persecución tan brutal que está haciendo disminuir efectivamente el número de cristianos en toda esta zona, pero a la vez esa semilla de esperanza de que, bueno, pues a fuerza de esos testimonios, de esa fuerza de esas personas que están dando su vida por su fe, también, bueno, pues queramos que en un futuro, ¿no?, que esto sirva también para fortalecer la comunidad cristiana en Irak, en todos estos países de esta franja tan, tan importante y tan significativa también para la historia.
Hay muchas canciones que escuchamos en las distintas liturgias, encuentros, etcétera, etcétera, y que muchas veces no sabemos de dónde vienen, y de dónde vienen es precisamente de la comunidad ecuménica de Tessé, como este. Y esto es para introducir nuestro siguiente tema, y es que desde hoy se está celebrando aquí en Madrid el Encuentro Europeo de Jóvenes que organiza la comunidad de Tessé, siempre a final de año, entre el 28 de diciembre y el 1 de enero. Hay ya miles de jóvenes, más de 10.000 por las calles de Madrid. Una iniciativa que vamos a comentar y recordar, que puso en marcha el padre Roger hace más de 40 años, y que ha tenido ya, como siempre todos los años, también un mensaje directo del Papa invitando a los jóvenes a descubrir la hospitalidad, a descubrir que las diferencias pueden ser un elemento de riqueza y de convivencia, que estos encuentros sirven para compartir, pero además para potenciar la solidaridad y la presencia de cristianos de distinto pelaje para entendernos, ¿no? Porque aquí no hablamos solo de católicos, hablamos de cristianos que vienen de otras latitudes, sobre todo del este, y yo creo que es un encuentro interesante que ya estuvo en Barcelona y Valencia y que ahora recala en Madrid. Una buena iniciativa, Ricardo.
Sí, una iniciativa desde luego que rompe muchos tópicos, ¿no? Ver a cerca de 15.000 jóvenes de toda Europa, ahora que hablamos de una juventud que no le interesan estas cosas de la fe, ¿no? Y sin embargo, pues cómo pasan una noche vieja, pues de esta manera, pues es algo que llama la atención. Y a lo que llama la atención también, pues es esa diversidad de culturas, diversidad de lenguas, diversidad, pues incluso de credos, porque hay ortodoxos, evangélicos, católicos, y sin embargo, como te sé, los une en lo fundamental. Que esto es básicamente cuando os acordáis, decía en Erfurt, Benedicto XVI, hablando del ecumenismo, de que el verdadero ecumenismo pues hace la búsqueda conjunta de Dios, tal, pues esto es TSE, es decir, jóvenes pues que tienen esos ratos de, por supuesto que tienen también de alegría y de celebración, pero esos rastros de recogimiento, de oración, en definitiva de búsqueda conjunta, cada cual partiendo a lo mejor de lugares distintos, pero mirando hacia lo mismo, ¿no? Y de esa manera pues se genera una fraternidad, es la experiencia pues que todo el mundo que ha participado antes se transmite, se genera una fraternidad pues prácticamente indestructible, que de alguna manera pues nos viene a recordar esas raíces cristianas de Europa, que muchas veces vemos como algo lejano. No, cuando hablamos de raíces cristianas de Europa estamos hablando un poquito de esto, estamos hablando de lo que une, ¿no?, a europeos de tantas historias tan diferentes, a veces enemistados unos con otros, y sin embargo, pues en fin, vemos esas raíces nuevamente actuantes, no como algo lejano histórico, sino como algo presente. Y vemos esa unidad de los cristianos no como un debate teológico distante también, sino, pues en fin, pues como una realidad concreta y cercana, pues que estos jóvenes, que desde luego la mayoría no vienen aquí por inquietudes de tipo teológico ni ecuménico en sí mismo, pero sin embargo, esta búsqueda de Dios, el ponerse juntos a la escucha de Dios, pues es algo que les mueve, ¿no? Y realmente muchos cuentan que les ha cambiado la vida.
Yo creo que es una experiencia además que es muy enriquecedora en la etapa juvenil, el tener encuentros con gente de otros países, de otras culturas, de otras matrices religiosas, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es la experiencia de TSE, ¿no? Que cuando uno va a TSE, yo tuve la suerte de estar en TSE en el año 2000, cuando me ordené de cura, y hicimos un viaje muy bonito, y me dio esa
¿Barcelona?
Impresión. No, estuve en TSE.
En TSE, sí.
Y me dio esa impresión, ¿no? De decir, qué suerte el poder compartir esto cuando uno es joven, porque realmente es un espacio juvenil, ¿no? Aunque estábamos algunos que ya empezábamos a dejar de ser jóvenes, ¿no? Pero había mucha juventud y es una experiencia muy bonita. A mí el paralelismo, si es que sirve algo, cuando pienso, por ejemplo, en este programa Erasmus, ¿no?, que lleva tantos años en Europa, pues esto también...
Un Erasmus del cristianismo,
sí,
vamos,
es un Erasmus
a nivel
del
europeo.
Cristianismo, que de alguna manera pues lo que hace es que se encuentren los jóvenes, que se abran, porque no hay peor cosa que esa mentalidad cerrada a lo propio, ¿no? El poderse abrir, el ver que hay más allá de los Pirineos, los españoles, hay otro mundo, y todo eso es algo bueno también, ¿no?
Fíjate, a mí lo que me gusta mucho de estos encuentros es el nombre que llevan. No sé si os habéis fijado, es precioso, la peregrinación de la confianza. Es que precisamente cuando hablamos de la juventud, normalmente se suele hablar desde una perspectiva negativa, una perspectiva de desánimo, de desolación, de qué futuro tendrán, o es que los jóvenes son de aquella manera. Y aquí no, aquí estamos hablando de la confianza, de la esperanza, ¿no? Y esto unido un poco también a ese sínodo que ha tenido lugar hace bien poquito y en el que el Papa insistía, ¿no?, a los jóvenes: vosotros sois los artífices de vuestro propio futuro, hay que ponerse en marcha, hay que ponerse en camino. Y cómo, bueno, pues la revolución de este tipo de encuentros, yo me imagino a un chico, por ejemplo, de aquí de España, que le diga a sus padres: no, es que esta noche vieja no la voy a pasar con vosotros en casa, me voy a Madrid con 10.000 jóvenes. Es que tiene que ser un impacto, ¿no? Un impacto, pero un impacto también dentro, en el corazón. Yo no he participado en esos encuentros, pero me parece algo que llama mucho la atención a la gente joven, o que tiene que llamar mucho la atención a la gente joven por lo rompedor, ¿no? Por el hecho en sí de compartir, de estar con ellos. Estamos hablando de 10.000 personas de toda Europa. Tiene que ser un encuentro fantástico. La verdad que yo estoy muy contenta con que se celebre aquí en Madrid.
Sí, luego además está muy bien organizado, aunque el espíritu es un poco así hippie, ¿verdad? Pero ciertamente está muy organizado porque hay muchos voluntarios.
Hay 1.000 voluntarios. Después tienen los encuentros por la mañana en las parroquias centrales de Madrid, digamos, y después eso por las mañanas repartidos, y por las tardes ya tienen a las 6 de la tarde la cena en el pabellón 6 de IFEMA y en el pabellón 4 a partir de las 7 la oración común de todos juntos.
Sí, yo creo que quiero decir es que la experiencia que yo creo que...
Y sobre todo el estar presentes en familias de acogida, sí, eso sí. El compartir, que es lo fundamental, ¿no?
Es esa confianza que decía Oxy, pues exactamente igual. ¿Dónde vas? Pues a casa de no sabes quién. También la familia muchas veces no sabe a quién le van a traer al día siguiente. Es decir, pues no sé muy bien si es de Ucrania o es de Polonia o es de no sé dónde, pero viene de por ahí.
Yo quería llamar un poco la atención sobre una cosa, porque creo que algunos cuando lo piensan dicen, pues vienen aquí estos jóvenes como en plena noche vieja. No, vienen a lo que vienen, ¿eh? Es un encuentro muy profundo. Es un encuentro que es lo que se trataba, el hermano Alois lo ha dicho, ¿no? Que se trata de buscar la fuente de la confianza, ¿no? Cuando se habla de la peregrinación de la confianza, se trata de bajar a lo profundo para encontrar dónde está la fuente de esa esperanza, ¿no? Y claro, pues ahí hay unas reflexiones, hay una oración, no es un encuentro de bulla, de bullicio, sino pues conocemos un poco lo que es el estilo de la oración de Tessé, ¿no? Con el canto, la meditación, pues el recogimiento, pues no es bullanguero, no es un encuentro de carácter festivo, sino que es más bien de interiorizar, es una experiencia muy, muy interesante.
Y luego decías de voluntarios, pues que realmente hay mucho convencidísimo de Tessé, gente que por una razón o por otra, pues párrocos que han tenido experiencia de Tessé, y entonces pues desde hace mucho tiempo, estoy pensando, no sé, en San Cayetano, cerca de mi casa, pues que están ofreciéndolo absolutamente todo porque lo conocen, lo practican, conocen el potencial que esto tiene para grupos de jóvenes. Vienen también obispos de otros lugares de España también estos días a Madrid. ¿Por qué? Pues porque también Tessé nos da unas claves interesantes para el momento pastoral que estamos viviendo, es decir, a la búsqueda con los jóvenes de Dios, es decir, pues esa imagen del Papa sentado con los jóvenes como uno más dentro del presínodo, ¿no? Un poco eso también es Tessé, es decir, no es ir a recibir respuestas ya manidas y tal, es realmente ponerse en búsqueda, ponerse a la escucha, dejarse sorprender, ¿no?, por las sorpresas de Dios. Todo eso de alguna manera, pues este sí.
Sí, hay una última cuestión que creo que ha resaltado el hermano Alois, ¿no? Que además de que se trata de buscar la fuente de la confianza, él decía que hay una necesidad de que hoy los jóvenes tengan una profunda convicción personal.
Ah, no vale ya la tradición.
Claro, es decir, hoy la fe pasa por jóvenes que hayan vivido de alguna manera, que hayan experimentado en su vida con profundidad lo que significa que Dios es amor y que todos somos hermanos, ¿no? Porque el mensaje de Tessé al final es un mensaje sencillo, como el que nos ha dado el Papa también en la bendición Urbi et Orbi, ¿no?, del día de Navidad, ¿no? Que bueno, pues se trata de ser hijos de un padre bueno, decía, y que nosotros todos somos hermanos.
Pues si os parece, compañeros, os voy a invitar a escuchar una breve entrevista, porque no podía estar en directo con nosotros, con el hermano Pedro, uno de los participantes en este encuentro. Hablábamos con él hace una hora aproximadamente, porque como digo, no podía estar en directo, se tenía que recoger ya para la jornada de mañana. Y vamos a escuchar lo que nos ha contado hace unos minutos. Participantes en este encuentro europeo de jóvenes que desde hoy acoge en Madrid es el hermano Pedro, al que ya saludamos. Buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, queríamos saber algo de su trayectoria. ¿Desde cuándo pertenece usted a esa comunidad? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se incorporó a ella?
Yo nací en Barcelona y fui a los primeros encuentros de Tessé, que fueron en los años 60, final de los años 60, y eso me marcó mucho, reflexioné y al final entré en la comunidad en 1971. Eso quiere decir que hace 47 años que soy hermano de la comunidad de Tessé.
¿Y cómo definiría el espíritu, la esencia que inspira esa comunidad en el día a día?
Pues ser una parábola de reconciliación, de buscar constantemente cómo reconciliar a los cristianos divididos, cómo herir definitivamente esas heridas del pasado y cómo ser también en las sociedades de hoy un fermento de paz, de reconciliación. de justicia y de verdad.
Esa apuesta de convivencia, de solidaridad que puso en marcha el padre Roger en esos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se ha ido adaptando a los nuevos tiempos? ¿Cómo la viven y sienten los jóvenes de hoy?
Los jóvenes de hoy la descubren de maneras muy, muy diferentes, depende de sus orígenes también. Los jóvenes de hoy lo que buscan son testimonios, y cuando ven una comunidad que quiere ser una parábola de reconciliación, una comunidad que les acoge y los escucha, ellos se abren y ellos descubren valores esenciales para la vida. Una de las cosas que más oímos de los jóvenes es que buscan el sentido de la existencia.
Hemos visto que aquí en Madrid hay menos de los habituales, pero sí que hay una gran participación de algunos países del antiguo este europeo. ¿Por qué?
Sí, hay muchos jóvenes del este. La mayoría, el grupo más numeroso son los polacos, con más de 3.000 jóvenes, y después cerca también de los 3.000 los ucranianos. Desde antes de la caída del telón de acero, el hermano Roger estaba muy atento a lo que sucedía en los países del este, y ya hermanos en los años 60 empezaron de manera muy discreta, clandestina, a visitar a los cristianos. Después, en el 89, cuando al final pudieron salir, pudieron viajar, empezaron a venir a TC, y esos grupos han continuado creciendo y ahora continúan viniendo.
Y cuéntenos cómo se están viviendo estas primeras horas del Encuentro de Madrid, que por primera vez acoge esta iniciativa, este encuentro.
Sí, pues hoy ha sido sobre todo un día de acogida. Durante todo el día los jóvenes han ido llegando, todavía nos faltan algunos grupos, y hay más de 9.000 jóvenes que han sido acogidos en 3.500 familias de Madrid. Y eso es una buena noticia. El resto, porque creo que han llegado como unos 13.000 de fuera de Madrid, el resto serán acogidos en comunidades cristianas y algunos espacios colectivos. O sea que durante todo el día han ido llegando, y el primer acto todos juntos ha sido la oración de la tarde en la Feria de Madrid, en IFEMA, con la presencia del cardenal Osoro y varios obispos españoles y también de franceses e incluso uno del Líbano. Y ha sido simplemente una oración en la cual al final el hermano Alois ha introducido el tema que nos animará durante todo el encuentro. Y este tema es alrededor de la acogida, alrededor de la hospitalidad. No olvidemos la hospitalidad, como dice la carta a los hebreos. Y eso será lo que queremos profundizar durante estos 5 días de encuentro. No olvidar la hospitalidad, como a través de ella surge una amistad que es fermento de paz en la tierra, entre los pueblos.
Estamos, por supuesto, como nos comenta en el comienzo del encuentro, pues, ¿qué esperanzas tiene, qué puede salir de aquí, de este encuentro de jóvenes?
Bueno, lo que sale de un encuentro así es un ponerse en marcha, es una amistad, como decía, y lo que queda en el corazón de cada joven es difícil de hablar de ello, pero sabemos que poco a poco algo va creciendo en ellos, y el día que lo necesiten, allí estará. Nosotros, a través de nuestro testimonio como comunidad monástica, intentamos también acercarlos a la oración, acercarlos a Dios, acercarlos a ese encuentro con Jesucristo.
Hermano Pedro, le agradecemos que haya estado con nosotros y que salga todo lo mejor posible hasta el próximo 1 de enero. Buenas noches.
Buenas noches, gracias. Adiós.
Sí, les contamos también a nuestros oyentes que todos los encuentros aportan una canción nueva al amplio y conocido repertorio de TSE, y en España es la canción Tu Palabra, Señor, que está inspirada en una frase de Miguel de Unamuno.
La vida, Señor, solo vive.
Bien, pues este canto inspirado en Unamuno, que por cierto, nuestro compañero Miguel Ángel Malavia de la revista Vida Nueva ha publicado un pliego, pues precisamente en este sentido, reivindicando y va a participar en un encuentro con jóvenes, reivindicando de alguna manera la figura de Unamuno, ¿no? Está pues quizá medio olvidado, medio marginado, y bueno, pues un poco su proceso vital de conversión y demás, que yo creo que es muy interesante también recuperarlo dentro de todos esos talleres que están repartidos por las mañanas en este encuentro de TSE.
Uh-huh. Bueno, felicidades a Miguel Ángel lo primero por su estrenada paternidad. Y realmente sí, Unamuno es como un icono, ¿no? En cierto modo, de lo que podría ser TSE. La verdad que yo no me lo había planteado de esta manera, ¿no? Y ha sido un descubrimiento. Pues es ese espíritu
de búsqueda.
Exacto, uh-huh. De búsqueda sincera, ¿no? Porque sin eso, en fin, sin eso no hay realmente encuentro, cuando uno tiene preguntas de verdad pues acuciantes en su interior, ¿no? Y eso, pues Unamuno en ese sentido yo no hubiera imaginado hace unos años pues haberlo visto, ¿no? Así como elemento central de algún encuentro de jóvenes cristianos europeos, pero realmente cuando uno lo piensa así es.
Bien, pues encuentro de TSE hasta el día 1 de enero, pero mientras tanto nosotros tenemos más temas que comentar a vuelta de una pausa pequeña.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
En Año Nuevo se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mi recuerdo de fin de año con la radio, cuando trabajábamos en fin de año, en la discoteca Long Play, hacíamos un programa que eran 6 horas conectando con otros lugares de España y de emisora en emisora, de comunidad en comunidad, que nunca, nunca, nunca podré olvidar.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
74.714, 74714, serie 21021.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia con Fernando Prado, con Ricardo Benjumea y con Ausi Rueda, y hemos hablado ya de este encuentro europeo de jóvenes que acoge desde hoy en Madrid, que organiza la comunidad de TSE, y vamos a hablar ahora, a detenernos un poco también en la próxima jornada de la Sagrada Familia, que se celebra el próximo domingo, como siempre, el último domingo del año, este año con el lema Familia y Parroquia, Respuesta a la Soledad, en un mensaje, como siempre, de la Subcomisión de Familia y Vida, en la que pues recuerdan cómo está nuestra sociedad, cómo hay un dicen los obispos, un síndrome de soledad caracterizado por el egocentrismo, por la tristeza y sin embargo, pues cómo la Iglesia pues está atendiendo, pues sobre todo desde las parroquias, pues a mucha gente que necesita precisamente, pues eso, compañía. La soledad, protagonista de esta jornada de la familia AUSI.
Sí, vivimos, fíjate, en una época, Faustino y compañeros los que estáis en la emisora, que somos un poco solitarios interconectados. He oído ya esta expresión varias veces y me gusta mucho, ¿no? Porque realmente es como nos sentimos y es muy triste ver muchas familias en las que todos sus miembros están juntos físicamente, pero no mental o emocionalmente, porque cada uno está con su dispositivo móvil, con sus historias, con sus problemas, con sus cosas, ¿no? Y no se conectan unos a otros. Y realmente el ser humano hoy en día está bastante más solo de lo que podamos llegar a pensar. Estamos muy juntos físicamente, pero muy solos interiormente, ¿no? Y las familias tienen ese déficit y esa falta de comunicación entre ellos, que efectivamente a veces tenerlas en un lugar de encuentro común, como pueda ser la parroquia, pues les puede ser muy beneficioso. La cuestión es que sean conscientes de que efectivamente la parroquia es un lugar de unión y de encuentro para ellos, ¿no? Yo creo que en estos días también navideños es importante volver a conectar, valga la expresión que estamos hablando de sociedad conectada o desconectada, volver a conectar, ¿no?, con esa parroquia que es casa común de todos, ¿no?, y que nos puede ayudar mucho, mucho más de lo que nos imaginamos. Una parroquia que no es solamente el lugar donde se da la catequesis a los niños, una parroquia donde no solamente es el lugar donde vamos a misa los domingos, sino una parroquia que es comunidad que acoge, comunidad que escucha y comunidad que comprende, ¿no? Quizá las dificultades que podamos tener cada uno en nuestras familias, si nos acogemos a esa ayuda que nos puedan brindar a las parroquias, pueda ser un poquito más fácil de sobrellevar.
Fernando. Sí, la parroquia tiene que ser también un poco, claro, como esa familia más amplia, ¿no?, donde uno pues encuentra fraternidad real y cercana, ¿no? Yo creo que sí que hay una preocupación muy grande también por parte de nuestros obispos, ¿no?, por este tema de la soledad. Yo diría de la soledad involuntaria, ¿verdad? Porque hay gente que busca la soledad también, ¿no?
Y es buena, es algo soledad buscada.
Entonces, lo malo es cuando esa soledad es aislamiento y cuando una persona se siente aislada y sola y no lo quiere, ¿no? Entonces, fijaos, en Inglaterra, por ejemplo, esto a principios de año, la May, ¿no?, pues ha dotado a la estructura del gobierno de un ministerio de la soledad, porque es un problema muy grande, ¿no? Fíjate, decía que en Inglaterra el 50% de las personas mayores de 75 años viven solas y que esto pues representaba más o menos en Inglaterra unos 2 millones de personas que viven solas, ¿no? Y muchas de ellas aisladas.
Hay que verlo. Es decir, la privacidad es una gran conquista de civilización. Es decir, cuando uno viaja un poco por el mundo, claro, y en fin, la mayoría de los países de la así llamado tercer mundo, no existe nada parecido a la privacidad, ¿no? Pues incluso pues en las casas hay una sola habitación donde todos viven muy a menudo. Lo que pasa es que nos hemos pasado con mucho de frenada y nos hemos quedado pues muchas veces muy desarraigados en todos los sentidos, cultural, espiritual, en todos los sentidos. Es decir, una especie de cultura casi cartesiana, ¿no? Donde lo mismo da estar en un país que en otro porque los productos que uno compra son exactamente los mismos, y se ha generado pues un problema gravísimo. Causa y efecto a la vez, ¿no? Pues esa llamada crisis de la familia, porque soledad y no familia son dos caras de la misma moneda. Por eso ahí también los obispos recuerdan que las autoridades tienen una parte importante, una responsabilidad importante ante esta cuestión que hace a muchas personas infelices. Y ya solamente por esto debería ser un asunto que preocupara pues a las autoridades públicas. Es decir, la no familia genera soledad, genera frustración, genera tristeza, genera muchos problemas. Y también es una llamada a la Iglesia. La Iglesia, que es familia de familias, o está llamada a veces a ser familia de familias, porque quizá a veces no lo es tanto, ¿no? A veces, como apuntaba Auxin, nos hemos convertido casi más en parroquias suministradoras de sacramentos, donde uno va pues un ratito a cumplir el domingo y poco más, cuando realmente, ¿no? También como recuerda el mensaje de los obispos, muchas veces los servicios que está prestando la familia, pues tanto el acompañamiento a personas enfermas, a personas sin recursos, pues cada vez menos, gracias a Dios, tiene que ver con lo estrictamente material, aunque bueno, pues desde luego que hay problemas enormes, pero en fin, no es como en otras épocas donde realmente solo estaba la Iglesia para prestar ese tipo de servicios, pero cada vez más es una necesidad de compañía, ¿no? Una persona mayor que vive sola en una casa, a lo mejor tiene a sus hijos en la misma ciudad, pero no tienen tiempo para visitarlo, lo que sea, una persona enferma, exactamente lo mismo, ¿no? Una persona pobre, pero realmente lo que está es aislada y sin ningún tipo de recursos, y lo que necesita pues también es alguien, digamos, que le abra las puertas y las ventanas de sus casas, le dé compañía, le abra también un cierto horizonte de vida, porque eso también es la compañía, y cada vez más eso es responsabilidad de las parroquias, y gracias a Dios también están surgiendo iniciativas muy novedosas en ese sentido.
Pues si os parece, vamos a conocer una iniciativa en ese terreno, que es el proyecto Familia Abierta, que impulsan los franciscanos de Santiago de Compostela, en la localidad de Betanzos, y que ha conseguido unir a varias personas para compartir sus vidas y dejar a un lado de alguna manera la soledad. Nos lo va a contar su impulsor, que es el Padre Lista, al que ya saludamos. Buenas noches, Padre Lista.
Hola, buenas noches y paz y bien.
Paz y bien, por supuesto. Padre Lista, estamos hablando de la Jornada de la Sagrada Familia este año, que tiene a la soledad como protagonista, pero cuéntenos este proyecto, Familia Abierta, que no es un proyecto, es una realidad. ¿Cómo nació y dónde estamos en este momento?
Bueno, es un proyecto que hace 20 años que ya lo tengo más o menos pensado y que se ha hecho realidad de diversas maneras. Algún año hemos tenido durante la Navidad invitados a personas que vivían solas, pero digamos, el llevarlo a la práctica tal como lo concebimos hace 3 años en un convento que tenemos en Betanzos, había allí una comunidad de religiosas y ellas, bueno, pues por los problemas habidos de escasez de vocaciones tuvieron que irse, y entonces pues ante los superiores yo le presenté el proyecto este y lo vieron muy bien. Uh-huh. Y allí estamos, se trata de una cosa muy sencilla, de hacer que las personas que viven o se sienten solas acudan a una casa, en este caso al convento, de la mañana a la noche, y comenzamos por el desayuno y después preparamos la casa, la comida, se dialoga. Se trata, en la medida de lo posible, de reproducir la vida de una familia. Y la verdad que está resultando una experiencia extraordinaria. Pues la gente llega, ya se siente como en casa y todos colaboramos. Yo diría que no es un proyecto o, digamos, una actividad benéfica, sino solidaria. Sí. Si tenemos que hacer el caldo, bueno, pues lo hacemos entre todos, o repartimos, se va al mercado, se limpia la casa, se pone la mesa, todas esas tareas que no son impuestas, sino que es una propuesta y que la gente las hace encantadas. Tiene la característica de ser abierta, o sea, cada uno viene cuando quiere, el día que quiere, y tampoco procuramos no usar, digamos, base de datos, porque consideramos que a veces todos están ya, pues no sé, parece ser que lo importante es llevar estadísticas. Nosotros solo sabemos el nombre y el teléfono. Y entonces, desde la mañana a la noche vienen, allí hacemos vida en común, y la verdad que está resultando algo extraordinario y muy gratificante.
Tiene el nombre, el teléfono y más o menos el número. ¿Cuántos son ahora mismo?
Ordinariamente es en torno a 10 personas. Uh-huh. Que acuden todo el tiempo. Sí hay, como el sitio es muy bueno, la gente que participa, estupendo, y sí, lo que notamos un poco es la dificultad o así que se vaya incorporando gente, algunos porque consideran que es benéfico, pero bueno, llevamos en esto reuniéndonos menos de un año y la verdad ahora es una maravilla, pues todas las mañanas encontrarse allí y bueno, ya el desayuno dura hora y media casi, todos charlando y se nota mucho esa empatía, esa cercanía. y la transformación incluso física de las personas.
Además de usted, dice que no es una beneficencia, pero además de usted, ¿cuentan con alguna colaboración exterior, Padre Lista?
Bueno, sí, en este caso el proyecto lo único que necesita es una persona coordinadora, uh-huh. O sea, digamos, una que dirija, que guíe, pero no necesitamos ninguna otra colaboración. Sí, hay algún caso que son personas que pueden estar, yo que sé, cobrando muy poquito, y entonces, en ese caso, pues es donde se puede apoyar, lo hacemos nosotros desde una parte que tenemos, una institución que se llama Pan de los Pobres, uh-huh. O también Cáritas, pero yo que sé, pueden ser al día 3-4 euros por persona, o sea, porque se trata de que todos, bueno, pues paguemos la luz, paguemos los artículos de limpieza, todo lo que se gasta, pero es mínimo, sale muy barato al ser todos y colaborar todos.
Y sobre todo se combate esa soledad. Ricardo Benjumea le quiere preguntar también, mi compañero.
Encantado.
Buenas noches, ¿cómo está?
Hola,
Lo primero, bueno, enhorabuena. Prueba de la oportunidad de esta iniciativa, pues el gran eco que ha encontrado. Eso siquiera pues indica, ¿no?, pues que había una necesidad pues quizá difusa, ¿no? Y al ver mucha gente pues lo que ustedes han hecho, pues en fin han tomado nota, en fin, todo tipo de medios, ¿no?
La verdad nos ha llamado mucho la atención la repercusión que tuvo y la acogida.
¿Cómo es luego el día a día? Es decir, los gallegos, es verdad que por un lado son maestros en el arte de la oratoria, es decir, que juntar a unos gallegos a hablar quizás es más sencillo que juntar a personas de otras procedencias. Pero esto de unir a personas de distintos lugares, que se abran, pues trascendiendo barreras, no sé, generacionales, barreras pues ideológicas, de cualquier tipo de cosa, ¿cómo hacen para ir generando pues esos espacios de encuentro de verdadera familia, ¿no? Ahí donde al principio pues no lo hay. ¿Cómo se va creando esa dinámica?
Bueno, yo creo que es muy fácil, y sobre todo si es de la gente del entorno. Bueno, yo creo que nosotros también en la condición de franciscanos nos ayuda un poco, porque nos han dejado tal patrimonio nuestros antepasados que decir franciscano, pues ya de alguna manera la gente confía. Pero nuestro proyecto está pensado en una parroquia, por ejemplo, rural, donde puede haber, yo que sé, 10, 20 personas que están solas. Allí puede haber una casa rectoral vacía, que es una situación que se está dando mucho ahora. Y entonces, al ser una gente relativamente cercana, hay que empezar pues de una manera muy sencilla. Se puede comenzar, pues no sé, para después de la misa de los domingos, tener un chocolate con todos, y así varias veces, y después ya la gente se va acercando y va cogiendo confianza, y al poco tiempo pues ya acudirían, pero además encantados.
Esto que nos dice supone que están ya pensando en implantarlo, en ponerlo en marcha en otros lugares.
Pues sí, eso es un poco mi ilusión. Tengo que decir que me ha llamado un poco la atención, porque prácticamente no ha llamado ni ningún obispo de ninguna diócesis, o sea, incluso de las nuestras, cuando esta necesidad está pues aquí muy presente, y yo considero que es una propuesta muy fácil de llevar a cabo, porque no necesita inversión, simplemente es hacer un poco evangelizar al estilo del buen samaritano, o sea, el buen samaritano solo con ir por el camino y encontrarse esa persona malherida, la atendió y el Señor nos lo pone como modelo. Pues en nuestras parroquias, en cualquier parroquia rural, con que nosotros comencemos con eso, de acercarnos a la gente, inmediatamente tendríamos esa respuesta. Y lo que queremos es, pues no sé, estos conventos que están quedando vacíos, las casas rectorales, hay aquí una propuesta muy sencilla, muy asequible, y que creo que es debía ser como un compromiso inmediato y algo fácil de realizar en la Iglesia y en el momento actual.
Y para terminar, Padre Lista, ¿cuál sería un deseo y una esperanza ante el próximo día de la Sagrada Familia, precisamente centrado en esa soledad?
Bueno, pues el deseo sería que haya familia, porque yo creo que la soledad esta situación de en que viven muchas personas es precisamente una causa de la situación en que están viviendo tantas familias, que se ha perdido el sentido de familia y muchas gentes pasan al olvido y a la soledad.
Pues Padre Lista, le agradecemos que haya estado hoy con nosotros contándonos esta bonita experiencia, que siga adelante muchos años y ánimo desde aquí. Paz y bien y buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias a ustedes.
Gracias. Bien, ¿qué os parece la experiencia? Bonita, ¿no?
Muy interesante, ciertamente. Antes yo decía que en Inglaterra, que hay un ministerio para el tema de la soledad, en Inglaterra no lo han hecho simplemente por puro altruismo, por un sentimiento de piedad para los enfermos, ¿no? Sino que, bueno, hay estudios hechos que la soledad afecta mucho a la salud.
Y a las arcas públicas.
Y a las arcas públicas, también, por también. Tanto, claro. Sí. Y entonces, bueno, esta parlamentaria que fue asesinada, Jo Cox, que fue la que estudió este tema antes de que, bueno, después yo creo que lo llevaron adelante este ministerio en Inglaterra porque toda la iniciativa que ella había tenido y todos los estudios que habían hecho apuntaban en esa dirección, ¿no? Que bueno, pues esto repercute en las arcas públicas porque repercute en la salud física de los... Él mismo lo ha dicho, el padre Lista, ¿no? Que se les nota incluso físicamente que están mejor, ¿no? Porque
un encuentro en Madrid hace poquito organizado por el ayuntamiento, donde se juntaron pues representantes de varias ciudades, pues sobre todo europeas, pero también de otras partes del mundo, varias organizaciones, ONGs, asociaciones, justamente centrados en el tema de la soledad. Y fue muy interesante también ver la participación de la Iglesia Católica a través de varios grupos, por ejemplo, pues los Camilos, que están metidos en muchas de estas iniciativas junto con otras organizaciones sociales en Madrid o el propio ayuntamiento. Y luego también ideas muy simples, pero que realmente pueden ser muy eficaces, desde una red de vecinos, ¿no?, o de pequeños comercios, pues que se ponen de acuerdo pues para hacer un seguimiento especial a determinadas personas, pues si hay un señor mayor que hace tiempo que no baja a comprar el pan o no ha bajado a la farmacia, lo que sea, pues dar una voz de
yo barba. Conozco, por ejemplo, Mensajeros de la Paz, Padre Ángel tiene una cosa que se llama el teléfono dorado, que es una ayuda para las personas que están solas y una ayuda constante y continua todos los días, ¿no? Es una cosa que es muy sencilla, digamos.
Es un servicio, digamos, profesionalizado y muy bueno, ¿no?, a través del teléfono, pues que sirve de ayuda. Pero luego hay otro tipo de iniciativas muy sencillitas, no sé, cadenas de favores, ¿no? Pues también se llama pues una iniciativa en la propia escalera, pues necesito no sé cuántos, hay un vecino que lo hace y a cambio pues luego recibe otro tipo de favores. Pues varias asociaciones civiles han hecho desde hace tiempo ese tipo de iniciativas y ahora, por lo menos en el caso de Madrid, que es lo que conozco, se está haciendo en algunos lugares con muy buenos resultados, pero son cosas muy sencillitas y justamente una parroquia es un lugar muy propicio
para ese tipo de
iniciativas. Sí, la radio que hace mucha compañía.
La radio que hace mucha compañía.
Si hay algún programa específico.
Claro, claro. Para... Y aún sí, ahí a nivel rural también tendría mucha salida este tipo de iniciativas, claro.
Claro, porque no olvidemos, estamos acostumbrados nosotros que vivimos en capitales, bueno, vosotros en grandes capitales, esto Ávila es una ciudad más pequeña, lógicamente, pero no nos podemos olvidar de los pueblos, cuánta gente, sobre todo en los pueblos de Castilla, estos pueblos tan tan despoblados y con tanto envejecimiento poblacional, ¿no?, que la gente, la media de edad es muy alta, y cuánta gente está sola y se encuentra realmente sola. Yo me estaba acordando, según hablabais del teléfono dorado de Mensajeros de la Paz, yo me acordaba de ese teléfono de la esperanza que tanto eco tuvo en los años 90, no sé si os acordáis. Y es importante, ¿no? Es importante estar acompañar a la gente en esos momentos que es que la soledad, yo creo que es el cáncer del siglo XXI, o sea, es algo terrible. Nosotros, fíjate, habláis de iniciativas. En la diócesis hemos puesto en marcha desde hace un mes aproximadamente un centro de escucha. Es una iniciativa muy sencilla, simplemente para escuchar a las personas que necesitan ser escuchadas. Nació en el ámbito de la oncología, pero se ha amplificado a cualquier tipo de atención, simplemente de personas eso que necesitan que se las escuche. No os podéis imaginar en un mes la de gente que ha solicitado este servicio, que se está canalizando a través de Cáritas. Es impresionante, o sea, es para tener en cuenta las familias hoy en día lo triste que es ver cómo están eso realmente solas. No solamente, insisto en lo que decía al principio, no solamente esa soledad del, del señor mayor que vive solo en su casa, sino personas que están, aunque estén acompañadas, realmente se sienten solas, que eso es lo que deberíamos de atajar lo antes posible.
De todas maneras, todos estos grupos secundarios, o sea, todo ese tipo de iniciativas son muy importantes, ¿no? Pero digamos que España es un país muy familiar, que es algo que a lo mejor otros países de Europa no tienen, con lo cual todo ese tipo de iniciativas más de tipo social, asociaciones, en fin, esa creatividad, pues desde luego es fundamental y hace un papel importantísimo, pero lo que no podemos perder de vista en España es que tenemos ese gran tesoro que otros países pues quizás no tienen o no tienen tanto como tenemos nosotros, que es la familia. Con lo cual, el mejor antídoto contra la soledad, quiera uno o no, es indudablemente pues la familia.
Lo hay allí, lo hay también. Fernando, tú lo conoces en tu labor pastoral también. En las grandes ciudades como Madrid, desgraciadamente, pues se vive muy intensamente, desgraciadamente, el tema de la soledad, porque lo vemos por la calle, o sea, sí, claro. Lo vemos en los vecindarios, lo vemos en casas donde vosotros poníais el ejemplo, donde la gente vive y
sí, prácticamente... Sí, en un propio vecindario no nos saludamos apenas más que un hola y adiós, eso, y no sabemos mucho
más. Eso por lo
más
menos
los
en los
vecinos,
pueblos,
¿no?
Está solucionado, menos
sí,
mal, ¿no?
Sí, cuando hablabais hablaba Ausi de los pueblos de Castilla, bueno, los pueblos de Castilla ciertamente hay gente muy mayor... hay pueblos con muy poca población, pero sin embargo los habitantes de
los
pueblos
los vecinos.
Se conocen, claro. Se saludan, salen a la puerta a ver quién ha pasado, se llaman, se traen algo del supermercado para el otro, se ayudan más, ¿no? Creo yo, vamos, esa es la experiencia que yo tengo también, que conozco en Castilla, ¿no? Que en los pueblos todo el mundo se conoce, para bien y para mal, ¿no? Pero para bien.
Bien, pues estamos llegando con esta música al final de nuestro programa de hoy y simplemente pues recordar que próximo lunes tenemos ya 1 de enero, estrenamos año y estrenamos una nueva Jornada Mundial de la Paz, la número 52, con ese mensaje del Papa: la buena política está al servicio de la paz, si es que es buena política, si no, ahí habría mucho que discutir en ese sentido y en el mensaje del Papa está. Para...
Claro, los adjetivos lo dicen todo.
Exactamente.
Vaya tirón de orejas, vaya tirón de orejas que nos ha hecho el Papa a los dirigentes, ¿eh?
Sí, sí, totalmente, como todos los años, es que dan el clavo, es lo que pasa. Fernando Prado, gracias, buenas noches y feliz año.
Pues feliz año, muy buenas noches y que empecemos bien el que viene.
Igualmente, Ricardo Benjumea, gracias, buenas noches.
Eso es sin atragantarnos con uvas en nuestro estilo.
Ausi Rueda, gracias y buenas noches, hasta otra ocasión.
Igualmente, feliz año para todos.
Igualmente, nos despedimos. Nosotros nos volvemos el próximo viernes aquí a las 10:30 en la Linterna de la Iglesia. Feliz año para todos ustedes.